Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Vamos a comenzar. Doctor, entonces, ¿qué tenemos el día de hoy?
Bueno, hemos en las charlas anteriores hemos visto como más o menos un panorama general, ¿no? O sea, una forma de ir pensando, diciendo qué es lo que es este vivir en la Divina Voluntad. Pero, pues como vemos, o sea, prácticamente para nosotros es ni más ni menos que llegar a participar por medio de Jesús de la naturaleza divina. Y esto es pues porque así lo quiere Dios, ¿no? Esta es la finalidad que Él se trazó para crearnos. Así que vayamos al inicio, o sea, porque, bueno, es muy bonito decir esto es lo que Él quiere de nosotros, pero ahora otra cosa es decir, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cuál es el camino para llegar a esto, ¿no? Así que vamos a seguir los pasos que Jesús sigue con Luisa para ir adentrándonos en cómo llegar a vivir en esta divina voluntad. Tomando en cuenta que todo lo que le va diciendo a Luisa, todo, es también para nosotros, para todo aquel que quiera llegar a vivir en este ambiente. Lo único que no podríamos tomar como para nosotros es la misión de Luisa, o sea que Luisa es cabeza de misión, es la que va a iniciar con esta forma de vida. Le dice Jesús que siempre ha habido alguien que inicie un tipo de santidad, por ejemplo el de la pobreza con San Francisco de Asís y así de todo lo demás, ¿no? Y dice, tú serás la primera, la que abra estas puertas a la santidad divina. Y de ti tendrán que salir las verdaderas enseñanzas del cómo se llega a vivir en mi voluntad. Así que bueno, pues ya con esto vamos a tratar de seguir todo esto, ¿sí? Entendiendo que la santidad del vivir en su voluntad es totalmente diferente. O sea, diferente a todas las otras santidades. Y por eso es que, aunque la Iglesia ya lo tenía contemplado, y que lo hemos ido diciendo a través de los programas en el Catecismo, pero pues no se ha seguido algo ya así como metodológicamente, porque no había los cómo. Se sabía a dónde teníamos que llegar, pero no se nos había dicho los cómo. Así que vamos a ver, le dice nuestro Señor a Luisa, bueno, pues vamos a empezar, y vamos a empezar por el desapego del mundo exterior. O sea, Jesús quiere que Luisa vaya quitándose todo lo que no es de Él, o sea, para que Él pueda llegar a habitar totalmente en Luisa. Entonces empiezan por el desapego del mundo exterior. Y le dice Jesús, yo soy el único que merece ser amado. Si tú no quitas el pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Qué curiosas palabras, ¿no? Imaginaciones.
Imaginaciones se refiere a todo lo que uno se crea, ¿no? Dentro de tu idea, concepto, idea, mente.
Uh-huh. O sea, Si nos damos cuenta, nos está diciendo el mundo que te rodea. O sea, y el mundo que nos rodea lo tenemos encerrados en pensamientos, pensamientos de criaturas, o sea, los afectos, todo lo que me acerca a los demás. Pero dice imaginaciones. ¿Cuántas veces estaremos imaginando en nuestra mente? Yo creo que continuamente. ¿Qué tal si pasara esto? ¿Qué tal si sucediera aquello? ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué podría pasar? O sea, todo eso es imaginación. No son hechos reales, ¿no? No son pensamientos sobre situaciones reales, actuales de la vida de la persona, sino es imaginar. Y a veces son imaginaciones, a veces hasta, ¿cómo diríamos? Fantasiosas.
Sí, pues más que todo la fantasía, ¿no?
Así es. Entonces esto es lo que Jesús le va diciendo. Quiero que te quites esto, porque si lo tienes, no puedo entrar en ti. ¿Sí? Porque todo ese murmullo, todo ese ruido que tienes en tu mente no te permite atenderme, no te permite escucharme, no te permite poner atención a lo que yo quiero de ti. Eso es lo que le está diciendo. Y sobre todo, le impedimos a Jesús que ponga o derrame sus gracias en nosotros. Y esas gracias serían lo que nos podría hacer enamorar de Él. Así que el amor, el verdadero amor hacia Jesús, vendría en el momento en el que logremos quitar todo, todo lo nuestro. Por eso es que empieza y dice, yo soy el único que merece ser amado. ¿Sí? Así que vale la pena el meditarlo un poquito, ¿no? Ahora, continúa Jesús y le dice, prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. O sea, tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Esto también es algo que debemos empezar a entender. Cuando Jesús nos dice que necesitamos desapegarnos de todo, es una labor en verdad titánica, porque necesitamos quitar ese apego, ese afecto que tenemos por todo lo que hemos construido a través de nuestra vida. Por lo tanto, es algo que difícilmente podríamos lograr. Sin embargo, Jesús aquí le dice, no te apures. O sea, yo lo hago. Yo solamente dame tu voluntad y listo, yo hago el resto. Perdón. Sobre todo en la parte más difícil, que es la de ir formando una vida divina en nosotros. Eso para nosotros sería totalmente imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar esta voluntad? O sea, ¿de qué me hablan? ¿O qué es lo que impide que Jesús entre en mí? Le pone un ejemplo, le dice, mira, es como una piedra en una playa. O sea, llega la ola, llega el agua, llega el mar y rodea la piedra. O sea, no permite que el agua penetre en donde está la piedra. La piedra es como tu voluntad. Quita la piedra e inmediatamente mi voluntad se cierra sobre ese espacio donde estaba y ahí estoy yo. Creo que es sencillo entenderlo así, ¿no?
Pareciera sencillo.
Es que cómo vamos a quitar una piedra y después entra él, ¿no? Pues es difícil.
Bueno, yo diría que es difícil para nosotros, como comentábamos hace un momento, ¿no?
Sí.
Pero si tengo la promesa de que él lo va a hacer, lo único que yo necesito es disponerme. Él lo que busca es la disposición. Y la disposición es decir, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero. me interesa llegar a vivir esto, así que por mí haz lo que quieras. Y ese es el momento en que él empieza a actuar. Por eso digo que es muy sencillo. Si lo tuviéramos que hacer nosotros, no, definitivamente no podríamos, ¿no?
Sí, sí hay una parte, ¿no?, donde le dice a Luisa que él lo sencillo lo hace sencillo.
Lo difícil.
Lo difícil lo hace sencillo. Así es. Entonces, sí, continúa, bueno, ahí Luisa dice que ante esas palabras de Jesús, que ella le prometía totalmente ser suya, ¿no?, y que le pedía perdón porque hasta aquel momento no se había entregado totalmente a él. Le decía Luisa que de verdad lo quería amar y le rogaba que jamás la dejase. ¿Sí?
Claro, que no permitía en un instante, ¿verdad?, que se separara.
¿Cómo?
Digo que en ningún instante, ¿no?, que se separara, que le rogaba por eso.
Entonces, Jesús le sigue explicando y le dice, mira, incluso el tiempo que tú pasas platicando con otras personas, o sea, el tiempo que tú usas en esas pláticas, pues son las pláticas que hacemos continuamente, ¿no? Dice, esas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí. Curiosísimo, ¿no les parece?
Yo le diría como algo así chismeando.
Bueno, sí, en el chisme.
En el chisme que te la pasas en el, por decirlo, un ejemplo, ¿no?
Así es, y pláticas a veces intrascendentes, ¿no? Y eso no son cosas que le pertenezcan a él. Entonces, por eso le dice, esas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí. Te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Así que bueno, ese es otro de los consejos o de las cosas que le va aclarando. Y Luisa, bueno, continúa narrando cómo Jesús le iba diciendo qué hacer, cómo hacerlo, cuando ella se distraía o ella se entretenía en este tipo de cosas, de pláticas. Una voz en su interior le decía, ¿y esto es lo bien que me quieres? Esto es, o sea, ¿quién te ha amado como yo?
O sea, durante la plática, por ejemplo, va a estar platicando con otra persona, ¿no? X cosa, cosa nada que ver. ¿Le salía esa voz interna?
Así dice Luisa, porque dice, las palabras exactas dice, si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, o en algún tipo de plática, entonces inmediatamente oía esa voz que le reprendía y que le decía, esto es lo bien que me quieres. ¿Quién te ha amado como yo? Y luego de esas palabras como de un reclamo amoroso, porque es un reclamo amoroso lo que está haciendo Jesús, viene una cosa que podríamos incluso tomarla como una amenaza. Porque le dice, mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. Y esto...
Es como si fuera una relación amorosa, ¿no?
Claro, es una relación amorosa.
Sí, y eso muchas veces nos pasaba cuando éramos jóvenes, ¿no? Que no queríamos ver a la novia platicando con el amigo, ni con nuestro mejor amigo. No queríamos, era un amor que nos metemos en él, que no queremos que nadie nos lo toque.
Era un amor celoso, ¿no?
Sí, es lo que estoy viendo, muy celoso en ese aspecto.
Y Jesús es celoso. Pues y sí, es lógico por esto. Jesús, cuando ama, se da todo. No se reserva nada para él. se da todo, se comunica todo a la persona amada. Lo menos que puede esperar es que la persona a la cual él ama lo ame de igual manera, ¿no? Sí. Quiere toda la atención de esa persona hacia él. Sobre todo que él es el único, único que tiene derecho de ser amado. ¿Por qué tiene derecho? Primero, porque es nuestro creador. Somos criaturas, no se nos olvide eso, ¿no?
Ajá.
Y si soy criatura, hay un creador. Entonces, todos los derechos que el creador tiene sobre la criatura son de Jesús. Por lo tanto, tiene el derecho de que nosotros lo amemos totalmente a él. Tiene los derechos de redentor. ¿Por qué? Bueno, nos creó, sí, pero luego nos salimos y quedamos totalmente sin posibilidades de volver a tener una relación con Dios. Y solamente a través de Jesús, que vino a este mundo, de todo lo que él sufrió, lo que padeció, de su muerte y de su resurrección, es que nosotros podemos tener nuevamente la posibilidad de volver a nuestro punto de origen. Por lo tanto, también tiene derechos sobre nosotros, pero por la redención. Entonces, él tiene derechos por la creación, por la redención. Y esos derechos son los que lo hacen pedir ese amor. Él se da todo, pero quiere que nos demos todo.
Okay. Una preguntita, doctor.
Sí.
Nos dicen aquí, entonces quiere decir que es un Dios celoso.
No en el sentido de celos humanos.
Okay. ¿Qué diferencia hay el celo humano para que
el celo humano es un vicio?
Es un vicio, ¿verdad?
Sí, o sea, y es un vicio que puede llevar incluso a la violencia, puede llevar a cosas terribles, ¿no? A delitos prácticamente.
No, y sí que lo hemos visto.
Y es un celo en el cual la persona cela a la otra. Pero esa persona que cela no se da.
Sería ya el celo humano sería control, sería asfixio, ¿verdad?
Así
en una
es.
Relación.
Celo enfermizo, ¿no?
Y el celo divino es ese celo de que él quiere lo mejor para la criatura, él la ama infinitamente, y ¿qué es lo mejor? Él. Por lo tanto, el celo de él es porque quiere que la criatura obtenga el bien mayor, que es él mismo. Pero si la criatura no quisiera, él no hace nada a la fuerza. O sea, no hay una reacción negativa. Simplemente la deja. ¿Sí? Si la criatura no quiere, bueno, de acuerdo. Pero voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los padres. Cuando una pareja tiene un hijo, ¿qué es lo que quisiera para el hijo?
Pues ahora sí, lo mejor, ¿no?
Así es. ¿Y qué es lo mejor para los padres? Por ejemplo, los padres dicen, bueno, mi hijo tiene que tener determinado tipo de alimentación, determinado tipo de cuidado, determinada ropa, determinadas condiciones para su desarrollo, tiene que ir a una determinada escuela más o menos buena, o sea, va escogiendo lo mejor, pero ¿lo mejor para quién? Para los padres.
La mejor educación, la mejor todo.
Sí, pero eso lo escoges desde ti. Tú decides para ti qué es lo mejor para el niño.
Claro.
Sí, sí se entiende, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, queremos darle lo mejor, pero lo mejor que yo considero que es lo mejor. Por lo tanto, ¿qué estoy queriendo hacer? Me estoy queriendo dar yo, pero no puedo. Entonces le voy dando cosas que yo considero que son lo mejor, pero voy tratando de poner lo que yo soy en él. ¿Se comprende eso?
Sí, es naciendo yo, por ejemplo, todo de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a todo lo que yo tengo, todo, la palabra todo, para el niño, ¿no?
Uh-huh.
Es todo.
Así es. Entonces, siempre queremos lo mejor. Y si el hijo no acepta, entonces nos sentimos mal.
Claro.
Porque decir, hombre, yo hubiera querido que fuera tal cosa. Yo hubiera querido que usara tal cosa. Yo hubiera querido que estudiara tal cosa. Yo hubiera querido que se casara con esta persona. Siempre estamos con esa idea de decir, bueno, pues está bien, él escoge el todo, pero yo hubiera querido. ¿Sí?
Sí, al final de cuentas, veces, el hijo decide qué es lo que él quiere. Dice, no, papá, ajá, déjame hacer mi vida, yo quiero hacer mi vida, no la tuya. Tú ya tuviste la tuya, tú tuviste tu esposa, tú ya me tuviste a mí, pero yo quiero hacer mi vida. Entonces, el padre ahí en ese momento es donde empieza a llorar lágrimas porque el hijo lo ha rechazado.
Así es. Y eso es en un amor imperfecto. Y digo imperfecto porque yo considero que lo mejor es lo que yo pienso, pero no es lo mejor. Puede ser que lo mejor sea lo que el hijo esté escogiendo. Pero ante Dios, ante la divinidad, que es el bien absoluto, donde no hay posibilidad de error, lo que ese Dios quiere es darnos el bien absoluto. Y me lo deja mi elección, pero me dice, te voy a dar lo mejor, y lo mejor soy yo. Lo mejor soy yo. Entonces, me quiero dar a ti en totalidad. Te trato de convencer de que soy lo que único que vale la pena. Que esto es la mejor opción que tienes. Y tú decides. Pero si te decides por mí... Para que yo me pueda dar, necesito encontrar el vacío en ti. Entonces la decisión es mía, pero él es celoso en ese sentido. Si tienes algo tuyo que no concuerde con lo mío, no puedo entrar. Te puedo dar gracias, te puedo dar dones, te puedo dar todo lo que sea, pero no mi persona, no mi ser. ¿Quieres mi ser? Ah, bueno, pues eso es lo que te voy a dar, pero me tienes que dar todo. Y esto que parece un absoluto, así, a veces hasta drástico, a veces hasta como de tipo humano, por rigor, por miedo. Yo les diría a todos aquellos que piensan en Dios, ¿qué es lo que quieren al final de su vida? ¿No quieren salvarse?
Pues quién
quiere
no
salvarte,
quiere.
Ricardo? ¿Quieres salvarte, Javier?
Pues quién no quiere. Bueno, yo al menos, yo hablo personal, ¿verdad? Yo hablo personal.
¿Sí quieren salvarse?
Yo sí, claro, pues definitivamente.
Perfecto, qué bueno.
Yo también, pero yo también.
Esa salvación implica que van a vivir en Dios, con lo de Dios, y que de lo del mundo que se llevan no se va a quedar nada, porque se los van a quitar en el purgatorio. Entonces, si están anhelando llegar a salvarse, si están anhelando esa vida en Dios y vivir en Dios por toda una eternidad, y ese Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Te lo quiero dar desde ahora. Te quiero dar el cielo desde ahora, te quiero dar mi vida para que vivamos juntos y que lo que tú hagas sea divino. ¿Se pondrían enojados porque Dios los quiere sojuzgar?
No, ¿cómo? ¿Cómo? No.
¿Quién lo haría?
No.
pues la mayor parte de las personas lo hacen, porque no han entendido que esto, que parece un amor enfermizo, que parece un amor celoso a lo humano, es lo que vamos a tener toda la eternidad si me llego a salvar. Vivir en el cielo no es irme con lo mío. En el cielo no voy a vivir con lo mío, no voy a pensar como pienso ahorita, no voy a hacer lo que hago ahorita. Voy a tener todo lo divino en mí, pero habiéndome quitado lo humano en el purgatorio, y lo divino que tenga en mí lo voy a tener sin mérito, porque no lo viví voluntariamente, o sea, en la tierra. Y ahora me están dando la oportunidad de vivirlo en la tierra con méritos, y poder vivir esa vida que voy a vivir eternamente, pero desde aquí. Eso es el punto principal. Toda la gente que es devota, que ama a Jesús, que quiere hacer una entrega a Él y todo, entonces la pregunta es, ¿por qué no aceptan su vida? Quieren sacrificarse desde su voluntad. Quieren hacer ayunos, quieren hacer penitencias, quieren hacer, no sé, estar ante el Santísimo en horas, horas y horas. En fin, quieren hacer cantidad de cosas, pero quieren continuar con lo suyo. Quieren combinar, quieren ir haciendo una combinación de cosas humanas y cosas divinas, cosas para Dios.
Entonces, eso no quedaría, no puede quedar cosa humana con cosa divina.
Por eso, queda, pero queda como santidad humana.
Ok.
Sí, queda como santidad humana que tiene un mérito, indiscutiblemente, pero que tendrá que ser juzgado. Y lo que no entró como santidad humana tendrá que ser quitado. Y lo quitado tendrá que serlo en el purgatorio. Entonces, y una vez que la...
Entonces, hay una pregunta aquí. Entonces, por ejemplo, a mí que me encanta estar rezando el rosario, ¿verdad? O sea, rezar el rosario 3-4 veces al día, ir al Santísimo, estar ahí en el Santísimo más de una hora. Entonces, eso ya lo estoy, como quien dice, haciendo humanamente y no divinamente.
Por eso lo haces, o sea, qué bien que lo haces, qué bien que rezas, qué bien que estás ante el Santísimo. No te voy a decir si está bien o mal. Lo que te voy a decir es, ¿qué te parecería mejor? ¿Estar ante el Santísimo una hora o 2 horas o 5 horas, las que sean? ¿O tener al Santísimo en ti?
Pues tener al Santísimo en mí.
¿Y que te acompañe donde quiera que vas?
Pues sí.
Y que haga contigo lo que tú haces. Y que Él te invite a hacer lo que Él hace, que tú lo hagas con Él. ¿Qué prefieres?
Pues andar con Él, hacer las cosas con Él.
Ah, bueno, entonces ya entendemos que hay algo que es mejor.
Pues claro. ¿Sí?
Ahora, ¿qué prefieres? ¿Rezar 3, 4, 5 rosarios al día, en donde es una oración de alabanza, o sea, a la Virgen para glorificarla, en fin? Es muy bueno, sí. Es un arma tremenda contra el mal, perfecto. Pero ¿qué prefieres? ¿Estar rezando el rosario y vamos a poner los 15 misterios que los rezaras en un día? Y como recuerdo, como una meditación y como una repetición del Ave María y del Padre Nuestro. ¿O qué preferirías? Poder estar en los momentos en que cada misterio se está llevando a cabo. Estar en el momento en el que el arcángel está anunciando a María que va a ser madre. O en el momento en que Jesús está naciendo. O en el momento en el que María va a ver a su prima Isabel. o en el momento en el que Jesús es entregado, capturado, golpeado, ¿qué prefieres?
Pues yo estar viviendo ¿Darle? Ese momento, estar viviendo claro. ese momento. Por ejemplo,
y el, y el estar, perdón, el estar viviendo ese momento no es nada más para estarlo viendo como en una película, sino para ofrecérselos a ellos para mayor gloria y para mayor felicidad. Y esto es lo que se puede hacer dentro de la divina voluntad, porque la divina voluntad es eterna. En la divina voluntad no hay pasado, no hay futuro. Todos los actos de Dios, todos los actos de Dios están en un eterno presente. Entonces te puedes estar moviendo en este, en esta dimensión de la voluntad divina y puedes estar concurriendo en todos los misterios. Yo no digo que no reces, ¿eh? No estoy diciendo eso.
No, 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 lo he entendido. Es entrar en el rosario y estar en el momento en que, en por ejemplo, el ángel anuncia a María, ¿no? Estar en ese momento es lo que yo estoy entendiendo. Estar en ese momento diciendo las mismas palabras que el ángel estaba diciendo a María. O sea, rezar el rosario, pero entrar en ese momento donde yo lo hago ahora el rosario divino, ¿no?
Así es, y le doy a María el gozo que ella tuvo al sentir aquello, al oír aquellas palabras, al saber que ella era, era la elegida para ser la madre. Toda esa emoción de María, que debe haber sido increíblemente hermosa y grandiosa para ella, y volvérselo a dar para que lo vuelva a vivir, o que te oiga rezar 10 Aves Marías.
No, 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 completamente. Lo he no entendido, tiene, estar en el rezo, estar diciendo lo que decía el ángel, vivir ese momento de esas palabras que el ángel estaba diciendo a María y estar junto con María, escuchándola, el decir el hágase.
Así es.
Bueno, aquí la diferencia sería más o menos, doctor, sería, es decir, no dejar nuestras cosas. Simplemente es hacer las cosas cotidianas de nuestro diario vivir, simplemente con esa intención, ¿verdad? Digámoslo así, de estar uh-huh. en el rezo de acuerdo a la divina voluntad.
Así es. O sea, le dice Jesús a Luisa, vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. ¿Sí? O sea, nuestra intención es darle vida a la divina voluntad en nuestros actos. Que la divina voluntad se mueva junto con mi voluntad a la hora de hacer todos mis actos. Y entonces hay dos actos ahí mismo. El acto humano, que es lo que yo tengo que hacer, y el acto divino, que es lo que Dios hace a través de ese mismo acto. Cuando el sacerdote consagra, hay dos actos. El acto humano, que es lo que nosotros vemos que hace el sacerdote, que toma la hostia, dice unas palabras, la eleva, la baja, toma el cáliz, dice otras palabras, lo eleva, lo baja. Ese es el acto humano. Pero por dentro de ese acto, junto con ese acto, corre el acto divino, que es cambiar el pan y el vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. ¿Sí se entiende?
Sí, o sea, es decir, acto humano, lo que nosotros vemos, percibimos, digamos, uh-huh. algo terrenal, algo físico, algo que nosotros podemos, es tangible, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro que es espiritual, que no es tangible, que no se ve, pero que sucede.
Que sucede a través de ese mismo acto.
Exactamente.
Exacto. Bueno, pues eso es por eso es por lo que el amor de Dios es un amor celoso. Porque lo quiere dar todo, pero necesita que la criatura le dé el todo. Si no, no lo puede llevar a cabo.
Es como decir, más o menos, tener una forma analógica, ¿no? Es como decir, tengo al estudiante, un maestro y un estudiante. El maestro quiere enseñar y el estudiante quiere aprender. Si el estudiante se quiere distraer, entonces el maestro le va a decir, bueno, pon atención, ¿verdad? Porque te estoy enseñando. Si el estudiante llega a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que a mí me interesa más ver el YouTube, por ejemplo, ¿no? Mientras estoy estudiando, o ver cualquier cosa, o el Facebook, lo que sea, me distraigo, es decir, de cualquier cosa, entonces pierdo esa distracción porque no estoy aprendiendo, no estoy recibiendo, ¿eh? Más o menos así la analogía, ¿no? Ya si ya la persona, el estudiante se quiere ir, bueno, se puede ir, puede hacer lo que quiera, ¿no?
Pero imagínate que ese maestro ve que aquel estudiante tiene toda la posibilidad y quiere asociarlo a lo que él hace. Está haciendo estudios y descubrimientos que van a servir a toda la humanidad y quiere que ese estudiante le ayude, que coopere con él, y el trabajo va a ser de los dos. ¿No crees que le convenga al estudiante?
Pues claro, definitivamente, como los descubrimientos que han sucedido, ¿no? Hasta cierto punto.
Así es. Y no que el estudiante diga, ay, es que mira, ahorita tengo que ir a chatear.
Ah, exactamente. Te vas a chatear, ¿no? Y creo que ha pasado así también en la cuestión científica. Mucho estudiante ha descubierto nuevos agujeros negros, etcétera, pero porque se ha dedicado al estudio y,
claro,
y ha superado. En algunos casos, el estudiante supera
al
maestro. Porque el estudiante está dedicado a eso.
Así es. Entonces, bueno, pues se entiende el celo del amor de Dios, ¿no? Después de eso, o sea, una vez que ya le explicó esto y Luisa empieza a practicarlo y Jesús le va diciendo cómo y como que le llama la atención cuando se distrae o se sale. Después le dice, mira, ahora debemos llegar al desapego del interior de tu alma. ¿Y eso a qué se refiere? El desapego de su propio interior, de su voluntad como parte inicial de esta enseñanza. Y le empieza a enseñar cómo comportarse con el prójimo. Eso es importante, ¿no? Y entonces le dije, mira, cuando te hayas deshecho de todo lo que el prójimo te da, si nos hemos dado cuenta, nosotros siempre dependemos, estamos atados al prójimo, por las necesidades que tenemos, por lo mal que nos trataron, por lo bien que nos trataron, por los favores recibidos, por los insultos o los ataques recibidos, pero siempre estamos atados al prójimo, ¿sí? Entonces, siempre necesitamos estar atentos a no quedar así. Y esto lo vamos a lograr mirando a las criaturas como imagen de Dios. O sea, que si recibimos el bien de las criaturas, debemos pensar que solamente es Dios el autor de aquel bien y que se sirve de la criatura para dármelo. O sea, la criatura es como el mensajero. En ese momento, todos nosotros nos unimos más a Dios. Ahora, si recibimos un daño, un mal, una mortificación, deberíamos de mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Y de esta manera, nuestra alma, nuestro corazón, no quedaría resentido con el prójimo. ¿Sí? Así que, si esto lo hiciéramos, sucede que yo miro a las criaturas todas en Dios, y por cualquier cosa que se me acerque para hacerme un bien o un mal, todo lo tomo como venido de Dios para mi bien. Porque Dios nunca me puede hacer algo para mi mal. Y si me hacen el mal, por ejemplo, yo recibo nuevas adquisiciones para mi alma. Recibo una semejanza con los sufrimientos de Jesús. Si recibo un bien, se lo agradezco a Dios y le digo, Señor, muchas gracias por esto, y que me lo das a través del prójimo. Actuando de esta manera, me voy a desapegar del prójimo, me voy a desapegar de todo lo que son relaciones con las demás personas. ¿Sí se entiende? No se trata de ya no estar en este mundo. Se trata de cómo vamos a tomar las cosas que nos suceden en este mundo. Y si esto lo hacemos, entonces le dice Jesús, mira, ahora ya hemos quedado solos. Ya no hay nada ni nadie que nos distraiga. O sea, ya todo en todo me ves a mí. Ahora vivimos, debes vivir como si nada más tú y yo existiéramos en este mundo. Voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, viendo a Jesús en ellos. Y toda la relación que podamos tener con ellos, se lo achacaré a Dios, no a ellos. El bien que me hacen, Señor, gracias por este bien y gracias por este prójimo del que te vales para hacerme llegar a este bien. Me hacen un mal, Señor, muchas gracias por este mal, por esto que me estás compartiendo de lo que el mundo te da. Porque lo que me hacen a mí se lo hicieron a él. Lo que yo dizque sufro es lo que está sufriendo Jesús por aquellos hechos. Así que me está compartiendo su semejanza en sus sufrimientos y me está dando el mérito de sufrir junto con él. Por lo tanto, voy a quedar agradecido con mi prójimo que me está dando la oportunidad de hacer esto. ¿Sí se entiende?
Sí, algo del otro día me preguntaba Javier, que estábamos comiendo, me dice, ¿cómo ofreceré la comida a la divina voluntad? Entonces yo le comenté, pues bueno, tienes que ofrecerlo y decir gracias, que esta comida sea para el bien de tu voluntad, para tu obra. Era lo que yo le contesté, ¿verdad? No sé si a lo mejor estaba perfecto, pero era una muy buena pregunta.
Pues sí, o sea, yo creo que en todo debemos agradecer al Padre por los bienes que nos da. O sea, en primer lugar debemos agradecer por la comida que nos brinda, ¿no? Debemos, en la divina voluntad, tenemos la posibilidad de agradecer a nombre de toda la familia humana. O sea, de darle las gracias, el amor, el agradecimiento que toda la familia humana debería de haberte dado, ahora te lo doy yo. O sea, y eso también es algo que es muy, muy necesario hacer, ¿no? No solamente dar las gracias, sino ofrecer el amor, el agradecimiento de todos. Y rogar por todos aquellos que nunca dan las gracias, que nunca se preocupan por hacer esto, y ofrecerlo por ellos para que entiendan que deben reconocer a Dios como el dador de todos los bienes. Así que bueno, esto sería como un modo de agradecer por el alimento, ¿no?
Claro, o sea, en alimento. Me gusta esa parte donde dice, no la había visto de esa forma, es decir, pedir por todas aquellas personas que no están agradecidas o que no agradecen por lo que han recibido. Porque todo al final de cuentas la gracia y todos los bienes recibidos es a través de Jesús. Uh-huh. Entonces ahí pedirle a través de ellos, ¿no? Entonces.
Entonces, bueno, no se trata nada más de agradecer. No se trata de decir gracias por los alimentos, por quien los preparó y por qué. No. Sino decirle, Señor, te doy el amor, el agradecimiento que que mereces por darnos esto, y te lo doy a nombre de toda la familia humana. Y te doy el amor, tu amor, todo el amor divino para amarte. Te ofrezco la manera en que tú tomaste los alimentos para, y ponerlo en toda la familia humana para que sientas en todos el agradecimiento que tú diste. En fin, pero siempre es ese movimiento de agradecer, de amar, de glorificar a Dios, no solo por mí, sino por todos los miembros de la familia humana.
Wow, o sea, eso es donde ya entrarías, que viene siendo hacer la voluntad divina. Uh-huh. Eso es completamente ser parte e intencionar toda la cuestión divina, ¿no?
Así es. Y entonces, en este punto, una vez que Luisa ya está practicando esto, le dice Jesús, ahora hemos quedado solos. Ya no hay quien nos distraiga, ¿no? Que lo que decíamos hace un momento. Y le pregunta, ¿no estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Estamos solos en el mundo. ¿De acuerdo?
Correcto.
Y esto es como la consecución de lo que Jesús pide en la última cena, que está pidiendo al Padre, le dice, Padre, te pido por estos, ¿sí? O sea, por los apóstoles y por todos aquellos que van a creer por medio de su palabra. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques, sino que los preserves del mundo. O sea, no se trata de salirnos del mundo, se trata de poner una barrera para que el mundo no entre en mí. Porque si el mundo entra en mí, va a ser muy difícil que me enfoque a Dios. Y si me enfoco a Dios, lo voy a enfocar en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias. Y entonces no es un amor total, sino es un amor dividido.
O sea que ahí ya nos estaríamos haciendo como muchas veces, ¿no? Dicen, mira, este ya se está haciendo disque muy santo. Está, todos los días reza, todos los días viene a misa, todos los días lo ven aquí, ya le vamos a poner su nicho. Y entonces ya hacemos como una rutina de nosotros lo que debería de ser divino.
Así es. Entonces ahorita hemos visto dos cosas, ¿sí? El desapego del mundo exterior y el desapego del mundo interior, de la parte interior de nuestra alma. Como última enseñanza que hablaremos hoy, le dice Jesús a Luisa, porque Luisa está pensando en su vida anterior, en los pecados que cometió, y se duele por los pecados que cometió. Entonces Jesús le dice, no quiero que pienses más en esto, así, no quiero que pienses más en tus culpas, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello, o sea, pensar nuevamente en tus pecados, es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrechar la amor, porque siempre va buscando con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo.
Sí, sí, sí.
Creo que esto también es lógico, sobre todo para aquellas personas que siempre están pensando en su pecado, ¿no? Que lo reviven y lo reviven y lo reviven cuando que ya fue perdonado. Y si ya fue perdonado... Entonces, es estar dudando del perdón de Dios. Y si pudiéramos verlo y Él nos lo dice, Él ya lo olvidó perfectamente. Y ese olvido perfecto se destruyó, ya no existe. En Dios ya no está mi pecado, ya no está mi ofensa. pero cada vez que yo la recuerdo, la traigo a colación nuevamente. Entonces, como última enseñanza de esta fase, ¿no?
En otras palabras, recordar esto, recordar un pecado que hiciste y que ya Dios te perdonó, es dañar otra vez, es dudar.
Así es dudar, pero lo principal, fíjate lo que dice. Dice, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado. A ver, yo te preguntaría, Ricardo, o a ti, Javier, ¿alguna vez han pecado en algo que no les gusta?
Claro.
Ah, ya le ¿Claro? No, ya le no, yo no he pecado en algo que no me gusta, porque no... No me gusta, no voy a pecar, porque Así no me es. Gusta.
Ah, bueno, ok, ya entendí. Yo pensé que si habías pecado, bueno. Pues.
Entonces, todos los pecados que hemos cometido han sido porque nos gusta.
Claro.
¿Sí?
Sí, y somos como los puerquitos, volvemos otra vez a empuercarnos. Nos lavan, pero volvemos otra vez al fango a empuercarnos.
Así es. ¿Qué pasa cuando ya lo confesaste tu pecado, te arrepentiste, te perdonaron, cumpliste tu penitencia? Ya estás nuevamente en gracia y de repente te dueles, fíjate bien, te dueles de tu pecado. ¿Qué pasa?
¿No sería como uno mismo dañarse, como si fuera un autocastigarse?
Es un complacerte nuevamente en tu pecado, porque aunque lo estés recordando, o sea, estés recordando el dolor, el remordimiento, pero no está ajeno al gusto que sentiste cuando pecaste, ¿sí? Tú pecas de gula, así tienes una gula desenfrenada. Y el día de la semana pasada te comiste un pastelito riquísimo, pero ya por gula, ya no por hambre ni por nada, sino por gula. Te diste cuenta, vas, te confiesas, te perdonan y todo. Y hoy dices, qué bárbaro, ¿cómo pude cometer ese pecado? ¿No estás recordando el gusto que sentiste al comérselo?
Sí, estás recordando.
Eso es lo que Jesús dice, te envuelves en el fango pasado. Por lo tanto, aparte de un desconfiar del perdón de Dios, de un dudar de la palabra de Jesús que te dice que ese pecado ya no existe para Él, de que ya no te acuerdes, estás dudando de todo eso, estás volviendo a ensuciarte en el pecado. No que lo cometas, ¿eh? No se trata de que lo estás cometiendo. Pero dice, te envuelves en el fango y me impide hacerte tomar el vuelo hacia el cielo. Porque siempre con esas ideas te encierras en ti misma.
Si no permites, no permites el perdón, no permites que la pureza, lo que ya haya, se haya purificado, entonces como que te vuelves a manchar.
Así es, exactamente así es.
Es por eso que Jesús decía, cuando alguien piensa, dice, pecas. Cuando alguien, por ejemplo, piensa en algo, ¿verdad? Dice, ya es pecado. Cuando ya piensas algo malo, ¿no? O algo que no es para ti, lo mejor para ti ya...
Son los pecados de pensamiento, ¿no? Uh-huh, de intención.
De intención. Ese sería un pecado de intención.
¿Cuál? ¿El recordarlo?
No. No, será intención.
No, sería. No. No, simplemente te dueles. Por ejemplo, no sé, o sea, un pecado, el de la gula, bueno, a lo mejor no es tan demostrativo. Un pecado más grande que te satisfaga más, el que sea, no importa. Cuando lo recuerdas, junto con el dolor de tu pecado, recuerdas el gusto de tu acto. No es que lo estés deseando, no es que lo estés queriendo volver a cometer, simplemente recordaste el gusto, y el gusto es lo que nos lleva a pecar. Estás reviviendo le estás dando vida nuevamente al gusto, y ese gusto no sabemos cuándo vuelva otra vez a ser de las suyas y te lleve a hacer aquello que hiciste. Por eso es que San Pablo hace un reclamo maravilloso. ¿Quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva a hacer el mal que no quiero? ¿Qué está diciendo? Que el gusto del hombre viejo, que el vicio del hombre viejo lo lleva a pecar. Y está hablando San Pablo, ¿eh? No, 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 no es cualquiera.
Claro, es un santo que fue el que
Y
dijo,
un
ya no soy
santo
el que vive en mí.
que llegó a decir eso, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y sin embargo seguía pecando. Seguía pecando. Y eso lo dice él, no lo digo yo, ahí están sus palabras.
Claro.
Y no lo dejaba hacer el bien que quería. ¿Cuál sería el bien que quería? El no pecar. Entonces, eso nos está dando una idea de la fuerza inmensa que tiene el gusto, que tiene nuestra naturaleza y la concupiscencia. Bueno, pues ese gusto y esa concupiscencia se nutren del recuerdo. Si yo no recordara el gusto que tuve cuando cometí un pecado, no se me antojaría.
Claro, no lo permitiría porque no estaría esa parte de impulsividad, por decirlo así, ¿no?
Así que si en el momento en el que yo lo estoy recordando, decir, ay, es que me comí el pastel, ¿cómo me arrepiento?
Y qué rico y qué bueno, y al momento de recordarlo te dan ganas. Como cuando
Así es.
dicen, ay, te voy a no te probar unos taquitos así ricos con salsita, y cuando dices, ay, ya no digas porque se me hace agua la boca.
Se me hace agua la boca, exacto, así es. Entonces, bueno, pues ahorita
Interesante.
dimos los primeros pasos para llegar a vivir en esta divina voluntad, ¿no?
Bueno,
El
pues
desapego del mundo exterior, el desapego del mundo interior y es, bueno, junto con eso, el cómo debo comportarme con el prójimo y esto que es el olvido de las culpas, ¿no?
una pregunta que tengo, una duda que tengo. Luisa tuvo director espiritual. ¿Nosotros necesitamos un guía espiritual para ir haciendo estos actos?
No, definitivamente no tuvo un guía espiritual. Tuvo siempre un sacerdote a su lado. Siempre, siempre. Toda su vida de víctima y de, o sea, durante 64 años, tuvo un sacerdote a su lado. Pero Jesús le dice que para ella era necesario, por su misión y por lo que Luisa representa, que siempre estuviera bajo el cuidado de la iglesia, al igual que la Virgen María. La Virgen toda su vida se la pasó bajo el cuidado de la iglesia de judía, de la sinagoga, y después de Cristo, ¿no? A los 3 años entra al templo, sale a los 15 para casarse y empieza a estar bajo el cuidado del Verbo, incluso dentro de ella, en su vientre. Luego toda la vida de Jesús está al cuidado de él. Cuando Jesús muere, se la deja a Juan, un sacerdote ya, hasta que la Virgen parte de este mundo. Luisa es exactamente igual, pero lo hace para que toda la enseñanza del vivir en la divina voluntad sea dentro de, junto con un ministro. Y Jesús quería que toda la enseñanza que él le daba a Luisa, Luisa se la pasara al sacerdote, al confesor, para que el sacerdote empezara a difundirlo, empezara a llevarlo al mundo. Cosa que no sucedió, pero bueno, eso es otro asunto. Pero esa es la necesidad, aparte de que siempre tuvo que estar bajo obediencia. El sacerdote le decía, la obligaba a escribir, cosa que Luisa no quería. El sacerdote era el que le daba la obediencia de volver cuando Luisa caía en su habitual estado, que era un éxtasis, pero en que quedaba rígida totalmente sin poderse mover. Y la única manera de poder recobrar los sentidos era cuando llegaba el sacerdote y le daba la obediencia de volver. Así que en ese sentido siempre estuvo con la iglesia y junto a ella, pero director espiritual, no. Jesús le dice que nadie, nadie, nadie puede enseñar de divina voluntad porque no hay nadie que la conozca. Por lo tanto, no pueden guiar a un alma en todo ese camino de llegar a vivir en esta voluntad. Más bien, podríamos decir que el sacerdote tenía como de guía a Luisa. O sea,
que era al revés, es decir, la guía del sacerdote era Luisa a través de Jesús. Porque el único maestro era Jesús, que se que utilizaba. Entonces el verdadero maestro, el verdaderamente director espiritual, era Jesús.
Era Jesús. Y Jesús se lo transmitía al sacerdote a través de Luisa. Entonces no tuvo guía espiritual. Y tener un guía espiritual para nosotros sería prácticamente un estorbo. Porque el guía espiritual está para conducir a la santidad humana. Pero como no conoce el mar inmenso de la divina voluntad, no tendría la capacidad de poder guiar a un alma en este ambiente.
Claro.
O sea que aquí nuestro guía espiritual es Jesús.
Así es. Y él lo dice así: lo único que puede enseñar esto soy yo y mi mamá. Okay. Y la misma divina voluntad que Jesús mismo, ¿no? O sea, nadie que no conozca esta voluntad, este mar de la voluntad divina, puede llegar a enseñar esto.
Entonces, hasta como que cuando le dijeron los apóstoles, ¿no? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Así es.
Yo creo que algo para nada más clarificar, porque si no luego la gente se va a decir, bueno, aquí siento los sacerdotes, no lo voy a tener como director espiritual. Aquí yo creo que vale la pena recalcar la diferencia, ¿no? Lo que se refiere en la divina voluntad, la espiritualidad de la divina voluntad. Entonces, ¿lo podrías explicar un poquito? Porque decir, bueno, ¿y el sacerdote entonces no es mi director espiritual?
No, perdón, director espiritual es cuando un alma se pone en manos de un sacerdote para que el sacerdote sea el que la guíe en lo que debe hacer, en cómo, en qué tipo de prácticas debe llevar a cabo. O sea, está prácticamente bajo la dirección del sacerdote. Eso sería como un guía espiritual tendiendo hacia la santidad humana. El sacerdote sigue en su puesto, en su lugar, como el sacerdote, el que imparte todas las gracias que la Iglesia obtiene de María, el que nos da la posibilidad de asistir a la repetición de la vida de Jesús, que es la misa, el que nos da la oportunidad de llegar al sacramento de la confesión, bueno, si tuvimos la desgracia de caer en pecado, es el que nos restituye la gracia, es el que nos imparte el sacramento del bautismo, que perdona el pecado a los niños, el que imparte la confirmación, el que imparte la Eucaristía, y en esto es el que él es el encargado de poner, de actualizar el acto de la consagración que Jesús hace en la última cena y que es el que nos reparte el cuerpo, el viático de Jesús, que es la hostia y el vino, que es su cuerpo y su sangre. O sea que en realidad el sacerdote sigue siendo el ¿cómo diríamos?, el representante de Jesús en este mundo. Pero no mi guía. No mi guía.
Como lo hace Jesús, definitivamente.
Así es. Si quieren, en el próximo programa
lo podemos ver, sí, porque ya nos pasamos. Eso está muy buenísimo. Y nada más para dejarte saber, dice, muchísimas gracias. Tengo por aquí, muchas gracias por este gran programa. Me cambió mucho mi visión. Aquí dice una persona, otra persona nos dice, muchas gracias, me ayudó a perdonar. No sé, ¿verdad? Pero me ayudó a perdonar. Así es que, bueno, esos son los comentarios que nos dejaron. Tomasini, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. Y bueno, vamos a dejar ese tema para la próxima semana, que está muy interesante. No nos alcanza el tiempo definitivamente, pero estamos dispuestos para extenderlo la próxima semana. Muchísimas claro. gracias, doctor Tomasini. Javier, cualquier cosa, pues los pueden llamar aquí para pedir los libros de Luisa Picarreta, los libros de Cielo. Ya hicieron algunos pedidos y todavía están recibiendo pedidos para aquellas personas que quieran, ¿ok?
Sí, el número de teléfono 404-259-1444.
Así es. Y doctor, te pueden conseguir en YouTube y también en la página, ¿verdad?, que se llama Tercer Fiat.
Así es.
Así es, ya lo sabe. Muchísimas gracias. Estamos aquí con una ansiedad enorme para la próxima semana. Y que bueno, que tengan muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor.
Hasta luego. Que estén bien.
Escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.